Del libro La daga latente, El rancho en la isla. Que yo sepa, nunca sonreí en la vida, ni queriendo. De ver la mueca que salía en las fotos ya me daba por vencido. ¿Será que el miedo no es sonso, pero es triste, como decía el compadre Adolfo? Se aprende mirando a los animales que son plaga, alertas para dar un salto al costado y salir corriendo para el agujero que siempre tienen bajo el ojo. Las veces que me confié, ahí perdí. Y las dos veces tuvieron que ver con quien pongamos que se llamaba Idelino Cuello. La primera cuando le creí porque era casi un hermano. Su madre era un tiro al aire y desde chiquito lo dejaba todo el día en mi casa. Más de una vez me sacaron la comida de la boca para repartirla con él. Así crecimos, durmiendo en el mismo catre. Pero él no obedecía. Mi mamá no era la suya. Salía, se escapaba. Él no era de tener miedo y mi mamá avizoraba. Me advertía para inculcarme más aprehensión. Desde el día en que nos sorprendió en el catre jugando raro, ya no quiso que él parara en casa. Nos seguimos viendo en las calles del barrio. Él se hacía grande rápido, con ropa de moda, siempre con algo de dinero en los bolsillos. Sabía salir del distrito, viajaba a otras ciudades, desaparecía por un tiempo y volvía con historias extraordinarias, que había sido guardaespaldas de un juez, que se había enamorado de él un artista y que habría podido sacarle cualquier cosa si no se hubiese cansado enseguida de tanta mariconería. Con cosas así, explicaba sus largas vacaciones panza para arriba, en el bar, jugando al pool, pagando cerveza a todo el mundo, sobre todo a mí, cuando me animaba a comparecer, recibiéndome con palmadas, haciéndome sentir su preferido. Yo trabajaba todo el día, toda la semana, en una empresa de cargas y transportes. Controlaba las encomiendas y los envíos que se recibían y despachaban. Era una empresa grande que tenía las oficinas en el centro y uno de los depósitos donde yo estaba empleado sobre el acceso a la Ruta 12. Poco a poco me había ganado mi lugar de confianza. El miedo sirve para eso también, para saber comportarse bien prudente y servicial. No me quedaba tiempo para la farra y si aceptaba a veces apersonarme un rato al baile del club o al bar, era para cumplir con otra obligación, para evitar que anduvieran viéndome como un bicho raro. A tal fin, me servía que un figurón admirado y siempre centro de la atención como Idelino me favoreciera con atenciones. Por un rato me miraban todos, pasaba por uno más y ya podía desaparecer tranquilo algunas semanas. Idelino me sentaba a su lado, me pedía la opinión sobre cada asunto. Una vez se agarró con uno que medio en pedo dijo que yo era un burro de carga que trabajaba hasta los domingos. En medio de esas atenciones fue que hablé de mi trabajo y me sacó los pormenores relacionados con la caja de caudales de Superfix, que una vez por semana venían a depositar y que una o dos horas más tarde recogía un blindado que la llevaba a la capital. Sabiendo todo, no le costó nada el robo, solo sin que lo viera nadie. Enseguida la policía me apuntó. Los otros guardias y los choferes estaban libres de sospecha porque desconocían particulares sobre los horarios o sobre el lugar a donde iba a parar el saco en consignación, a la espera del blindado que iba recogiendo valores hasta Paraná. Mi rabia contra Idelino era tan fuerte como el miedo. Ni qué decir que enseguida di su nombre. Lo buscaron. Había desaparecido. Me declararon cómplice. Me pegaron para que dijera dónde estaba la plata. Me dieron más años de cárcel de lo debido para convencerme y decir lo que no sabía. Estuve 7 años adentro, desesperando cuando podía permitírmelo, cuando me dejaba algún momento libre la atención por servir con urgencia y sin queja tanto a los guardias como a los otros presos. Salí destruido. Mamá había muerto. Me fui a vivir a Buenos Aires con mi hermana y mi cuñado, que era albañil, y me puso a trabajar con él, ocultando mi pasado. Aprendí el oficio y puse voluntad. Nadie me conocía y el miedo me guió bien otra vez. Me encontraron una mujer, me ayudaron a independizarme y las cosas se afianzaron. Yo creía que mi vida estaba perdida y en 3 o 4 años me acostumbré a recordar la cárcel como invención de algún feo sueño. Mi suegro resultó ser puntero de una vecinal y en la época en que empezaron a funcionar los planes para desocupados, supo manejar influencias políticas presionando con las marchas y los piquetes de la gente del barrio. Me instaló en un puesto en la municipalidad donde no tenía nada más que esperar el día de cobro y rezar para que la cosa durara todo el tiempo posible. Durar podía durar toda la vida si se conseguía pasar de la condición de contratado a la de efectivo. Los papeles se habían frenado en la oficina del turco de Nazi, que era funcionario de rango y también un caudillo, enemigo de mi suegro porque cubría la distribución de los planes en todos los barrios del oeste, menos en nuestra vecinal. El turco de Nazi se aparecía de vez en cuando en la oficina, a donde los contratados que estaban bajo mi supervisión nos encerrábamos a tomar mate y escuchar la radio. Abría la puerta de sopetón y entraba con una baharada de perfume colonia y una risotada. Era como un gigante, trajeado, engominado. Paseaba la mano señalándonos con el dedo que llevaba un gran anillo con una piedra granate. Nos amenazaba. Muy bien, ya veo que los muchachos de Ceballo están haciendo patria. Y se iba. Ceballo es mi suegro y nosotros nos quedábamos ahí temiendo no solo que no firmara nuestros nombramientos, sino que pudiera sacarnos antes de la cancelación de los contratos. La caída del turco de Nazi fue mi primer gran golpe de fortuna. Su puesto pasó a ocuparlo un funcionario de carrera que no quería problemas con nadie y que firmó enseguida el decreto que le reclamó Ceballo. Al mes me empezaron a ascender de categoría. Y a los 2 años, cuando yo ya era jefe de la sección Vehículos Retenidos en la Dirección de Tránsito Municipal, se presentó el problema con aquel periodista de una televisión. Empezó a investigar la desaparición de las motos y los autos que sus dueños no retiraban. Sacó a relucir el asesinato nunca aclarado del turco de Nazi, y yo supe que en cualquier momento llegaría a descubrir mi feo antecedente penal en Corrientes. Me volvió el miedo. Quise renunciar y mi suegro se puso loco. Me gritó que era un gallina. Me amenazó. Tuve que aguantar en el cargo. Otra vez me salvó un golpe de suerte. Era una tarde de tormenta. La lluvia y el granizo golpeaban estruendosamente sobre las chapas del corralón donde se amontonaban los vehículos secuestrados. Sonó el teléfono y presentí que me llegaría una noticia que podía ser fatal o salvadora. Recé a mi madre y atendí. Era un informante de mi suegro. Quería avisar que el periodista que me tenía en ascuas había sufrido un accidente en la ruta. El mal tiempo le había jugado una mala partida casi en la entrada de la ciudad. Se había desbarrancado y estaba muriéndose. Después, con el paso de las semanas, se supo que se había salvado, pero descerebrado, inmovilizado para siempre como un vegetal. Fue por entonces que a la salida de un supermercado me topé con Idelino. Quedé helado. Intenté fingir que no lo veía, que no lo reconocía. Él se acercó y me pidió que lo acompañara a tomar un café. Buscaba explicarme que no había querido joderme la vida, que su intención había sido robar la caja de caudales para después repartirla conmigo sin mezclarme en el problema, que desconocía que yo fuese el único que sabía aquellos detalles que me harían sospechoso y que terminaron llevándome a la cárcel. Me consolé pensando que con la plata que había alzado podía pagar abogados y jueces para liberarte, pero los tipos que me guardaban terminaron por robarme todo y dejarme en banda. Estuve en Brasil un tiempo, en Paraguay, todo el tiempo escapando, remordiéndome por no poder ayudarte. Lo único que me sostenía era el propósito que me llevó a robar aquella maldita caja de caudales. Yo quería tener un terreno y un rancho en la isla para llevarte a vivir conmigo, vivir pescando como en verano cuando éramos chicos. Me pidió perdón y le dije que sí, que lo perdonaba, pero que yo hacía otra vida y no quería saber más nada del pasado. Me reclamó que fuéramos un rato a un hotel, que volviéramos a encontrarnos. Le expliqué que no podía comprometerme, se lo supliqué, y cuando me vio temblar y lagrimear, accedió. Apagó el cigarrillo, se levantó, dio unos pasos, regresó para dejar un billete, el dinero de los cafés que habíamos tomado, y al irse extendió la mano y me tocó la cabeza. Sufrí durante semanas, imaginando y soñando que se aparecía en el corralón, en mi casa, en la oficina de los Ceballos. Después pasó. Me acostumbré a que las cosas siguieran favoreciéndome. Con no hacer nada, me llegaba plata de todos lados. Cuando surgía algún problema, alguien que venía a buscar un vehículo que hacía tiempo había desaparecido, mi suegro o la suerte se encargaban de arreglar las cosas. Bastaba obedecer las órdenes y no curiosear. Una vez trajeron unas cajas que vinieron a buscar 2 meses más tarde. Quedó una pistola perdida. Mi suegro no le dio importancia. Me dijo que me la guardara para defensa del lugar. Ni preguntar ni mirar. Ahí estaba el secreto. Me engolosiné con la idea de que todo lo sufrido en el pasado me hacía merecedor de un bienestar hasta la muerte, y más allá de mi muerte, para mis chicos, que crecían con la mejor educación, con las mejores cosas. Me engolosiné. Vi el mundo de otra manera. Sentí que todo, hasta Dios, me amparaba. Me confié, y por segunda vez me confié fiero, y por segunda vez el entrometido en la desgracia fue Idelino Cuello. Otra vez había tormenta y las chapas de zinc del galpón de los vehículos se sacudían en el vendaval. Sonó el teléfono y otra vez supe que esa llamada iba a cambiar mi vida. Era el recepcionista del portón de ingreso. Alguien quería verme, hablar conmigo por un asunto personal. El nombre me era desconocido. Pedí que me lo pasara al teléfono. «Soy Lino», me dijo. Podría haber repetido el nombre falso que había dado antes e igualmente le hubiera reconocido la voz. Fui a buscarlo y lo llevé a la galería del fondo, lejos de la mirada de los empleados. El agua rebosaba en las canaletas y caía sobre la veranda, salpicándonos. Delante, el parque era una nube, un vacío. Le recriminé que se expusiera y me expusiera viniendo a ese lugar frecuentado por la policía. Me aseguró que había cambiado nombre, que tenía nuevos documentos, que estaba limpio de antecedentes, que ahora por fin podíamos vernos sin ningún peligro. Me negué. Quiso acercarse cuando me vio temblar y le pedí que dejase de arruinarme la vida. Juró que no buscaba comprometer ni mi trabajo ni mi familia, que solo quería verme de vez en cuando, encontrarnos, estar juntos unas horas. Acordamos que esa noche yo lo pasaría a buscar en auto por la pensión donde estaba instalado y después le pedí que se fuera por una salida lateral. Lo vi alejarse bajo la lluvia y no pude dejar de comparar mi traje, mi corbata, mi camisa impecable, con su ropa barata, chillona, a la moda, como si fuese un jovencito. Estaba teñido, pero mal, desparejo, y por detrás le saltaba un mechón de canas. Vivía en un hospedaje cerca del centro. Creí que me esperaría en la puerta, pero tuve que estacionar el auto y entrar en un caserón viejo y sucio, sin timbre ni recepción en la entrada. Había precisado que ocupaba la última pieza de esa pensión, que enseguida me di cuenta era un conventillo o una de esas casas ocupadas por indigentes y que de algún modo resisten al desalojo. Atravesé dos patios desiertos pero llenos de ropa colgada a secar y señales de que detrás de las puertas vivía mucha gente. En el fondo había una casilla prefabricada y medio derruida. Llamé a la puerta azul con papeles de diario pegados detrás de los vidrios. Su voz dijo que pasara. La pieza estaba llena de humo y él me esperaba tirado en la cama, en calzoncillos. Me susurró que me acercara. Le dije que estaba cansado, que necesitaba aire puro, que le proponía que fuéramos en auto a dar un paseo hasta la laguna. «Vení, tengo un regalo para vos», me dijo, deslizándose y estirándose de espaldas por el colchón para llegar hasta la mesita de luz. Sacó un paquetito envuelto en papel floreado y atado con gomitas. Me lo tendía sonriendo, esperando que me arrimara a la cama para buscarlo. Estaba claro que me había obligado a llegar hasta esa pieza esperando retenerme ahí toda la tarde. Volví a abrir la puerta. «Vamos a pasear. Salgamos. Me asfixio». Di un paso hacia afuera y lo oí gemir y llamarme con un lloriqueo. En ese momento se decidió todo, porque me sentí más fuerte que él. Crucé el patio. Oí que saltaba de la cama y se apresuraba para vestirse y alcanzarme. Atravesamos el puente carretero y llegamos al río. Descendimos y caminamos hasta la barranca. El sol había bajado y solo brillaban unas estrías naranjas en el cielo azul negro. Me abrazó y su aliento me dio asco y terminó por cargarme de valor. Me separé con la excusa de que había dejado mis cigarrillos en el auto. Mientras buscaba el revólver debajo del asiento, pensé dos cosas. Lo que iba a hacer era la única opción para que ese demonio dejara eternamente de acosarme, y que antes de matarlo tenía que pedirle el regalo que me había prometido y que podía delatarme. No tuve tiempo. Sin que yo lo oyera, me había seguido y cuando giré estaba detrás de mí. Creí que se había percatado de mis intenciones y estaba aprisionándome, por eso apresuré el disparo. Pero había interpretado mal. Me bastó verle la cara para entender que había buscado nada más que abrazarme. Miró desencajado el revólver antes de caer. Tuve que disparar otra vez para no verlo sufrir y detenerle las muecas de monito sorprendido. Antes de echarlo a la corriente del río, le revisé los bolsillos y encontré el paquetito atado con cintas de goma. Borré las huellas de nuestros pies, llevé el auto al asfalto y volví a confundir con una rama las huellas de las ruedas y mis últimas pisadas. Al cruzar el puente del otro río, tiré el arma. En el depósito desenvolví y abrí la cajita. Un anillo con una piedra granate. Un papel plegado que resultó ser una copia de la policía de Corrientes con mis antecedentes penales, dirigido al periodista que, si todavía no había muerto, vegetaba en algún lugar paralizado. Una foto con Idelino y yo cuando éramos niños, abrazados en el Palomar, y la medallita de oro que mi madre le había regalado cuando hizo la primera comunión, solo que había hecho borrar su nombre y grabar el de mi hijo mayor. Fui sacando esas cosas y entonces la caja quedó vacía para el resto de mi vida, ni miedo, ni esperanza, ni nada.